La terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan la terraza Elvira Roca, Iván Mourín y Joseba Urkiola. Son ya las 12 y 7 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a La Terraza. Hasta las 12 aquí en la sintonía de Radio Euskadi con Félix Linares, que está por aquí.
Guardión, aprovechen hoy porque mañana va a llover y va a hacer un poquito más de frío. O sea que no digan que no les he avisado.
No, pero te digo una cosa, yo ayer estuve regando las plantas, que ahora estoy muy pendiente por aquello de que la primavera, ya sabes, hay que cuidarlas.
Y porque nuevos. Lees libros de cuidado de plantas.
Y hemos hablado de plantas esta semana en esta terraza. La terraza quedan mucho más bonitas. Las terrazas mucho, con mucho plantas y en primavera más, pero si no las regamos mal, así que yo agradeceré que llueva y todo.
Fíjate. Vale, pero lo digo desde el punto de vista de relajo por parte del personal, que con un poquito de sol y buena temperatura se está más agradablemente. Y otra cosa, está claro, aquí la gente viene a la terraza a pasarlo bien, con buen tiempo, y gracias a que nosotros somos unos anfitriones estupendos.
Fantástico, sí, ¿por qué no vamos a decirlo? Sí, es verdad. Mira, esta semana hemos hablado, por ejemplo, de plantas, el cuidado de las plantas. Sí. Hoy vamos a hablar de ratas.
Para compensar
un poco, porque también la primavera es una temporada muy interesante para las ratas.
Y porque la rata es una realidad de la vida, no podemos orillarla.
Ahí está el tema, que no queremos saber que hay ratas, y las hay. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de ratas. Sí, ya sé que os está dando cierto picor ahora mismo en alguna parte del cuerpo, que vete a saber cuál es. Sí. Pero os digo que vamos a hablar con alguien que ha investigado, y no solamente desde el punto de vista, bueno, digamos, animal, ¿no? Sino un poco
social.
¿Por qué culpa? Eso es, y cultural, la presencia de estos roedores en muchos ámbitos. Bueno, luego hablaremos.
Os vais a quedar a cuadros con la entrevista.
Uno de los temas que tenemos, ¿ves? Me estoy arrascando ya, fíjate. Y otro, hablar del ADN de Beethoven.
En concreto, el de Beethoven,
sí. Fíjate lo que se aprende.
¿Qué tienes de nuevo con el ADN de Beethoven?
Bueno, nuevo, de Beethoven poco nuevo, pero eso sí es. Datos de lo que ha aportado la investigación de su ADN. A ver, antes de que empecéis a mirar, yo que sé, en Wikipedia, cuándo nació, cuándo murió, os digo que fue en 1827 en Viena a los 56 años.
Una edad avanzada para entonces.
Sí, para entonces sí, pero bueno, también de todas formas el gran misterio era que no se sabía muy bien o no quedaba muy claro de qué había fallecido. Y bueno, pues ha habido gente que se ha puesto a investigarlo porque habían encontrado por ahí unos mechones de pelo que estarían en algún museo y han dicho, oye, de aquí podemos extraer ADN y podemos investigar, igual sacamos información sobre, por ejemplo, las causas de la muerte.
¿Y qué tal ha ido?
Bueno, ha ido regulera. Te digo, bueno, se sabe, por ejemplo, él ya había confesado en algún escrito que habrá por ahí, que bueno, pues que tenía problemas gastrointestinales. Sabemos también de su sordera, de sus problemas de audición, que empezó muy joven, por cierto, 20 años.
Y, de hecho, cuando compuso eso estaba prácticamente sordo ya.
Sí. Bueno, pues el asunto es que lo que han encontrado de la sordera no han encontrado nada en su cadena de ADN, ni tampoco de los problemas gastrointestinales, pero sí que tenía predisposición genética a las enfermedades hepáticas. Y también se sabe que bebía mucho en los últimos años.
Vaya, se le ha juntado una cosa y la otra.
Con lo cual se apunta posiblemente a una cirrosis, además de que pocos meses antes del fallecimiento había tenido hepatitis B. O sea que todo eso, mira, pues con el ADN han conseguido saberlo. Pero han descubierto más cosas. Porque hay 5 parientes actualmente, bueno, pues que se ha demostrado que efectivamente son de la saga de
comparten ADN
del compositor. Pero han encontrado que mirando, comparando el ADN de Beethoven con la de sus descendientes actuales, hay alguna cosita por ahí, alguna cosita en la cadena de ADN que viene a decir que en los ancestros del compositor alguien mintió. Hubo una aventura posiblemente extramatrimonial y ahí apareció alguien que dejó muestras en la cadena de ADN que no corresponden y que se ve a día de hoy que ahí había algo que, desde luego, de quiénes eran padre y madre de alguien, de los parientes de Beethoven, no era cierto.
Claro, no había pruebas de paternidad entonces. Vaya, qué disgusto tendrá Beethoven.
Fíjate, y tú, sin embargo, preocupado, tú con todo lo que lees, veo que también lees el Ola.
Sí, el Ola ha dado la exclusiva de la visita de Isabel Pantoja al Baile de la Rosa en Mónaco.
Va a ir.
Sí, sí. Este es un baile de larguísima tradición, desde el año 54, antes de Grace Kelly estaba ya el Baile de la Rosa, que es eso que hacen los ricos, se reúnen para hablar de los pobres. Bueno, un ratito. Dice, y les vamos a cobrar 1.000 pavos la cena, y todo esto irá a beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital.
Pero aquí el tema es cómo va. Quiero decir, ¿le ha invitado a alguien?
Le ha invitado un empresario alemán, según parece fan de la tonadillera, rendido admirador de su potencia vocal y de las canciones que interpreta, y ha dicho que estará encantado si le acompaña. Y hay que reconocer que Isabel ha visto ahí la oportunidad para cumplir un viejo sueño, conocer a Carolina de Mónaco, con quien se siente muy identificada, en el sentido de que ambas han padecido, desde un punto de vista familiar, desgracias como la muerte de sus maridos.
Yo pensaba
por ejemplo,
que por rasgos físicos o carrera
rasgos físicos, no. Igual no tanto.
No, por eso digo, que no, es no, más que nada por el sufrimiento que han tenido en la vida.
Por la
¿no?
trayectoria vital de las dos, que hay momentos en que... Isabel ha dicho que le hubiera gustado, cuando murió Stefano Casiraghi, poder acercarse a Carolina y abrazarla y consolarla. Ya que no pudo hacerlo entonces, pretende hacerlo ahora. Pero... me temo que en todo esto hay un pequeño problema, porque en Mónaco no hay mucho terreno para expandirse, pero hacia el cielo se puede hacer. Y lo que hay en Mónaco son muchos niveles de relaciones. Ya. Es decir, los príncipes
estarán
en la parte de arriba y la tonadillera estará en otro sitio. Es decir, que igual no están en la misma planta y seguramente no van a coincidir. Otra cosa es que Isabel, echando mano de su gracejo y de su saber estar, se cuele, Carolina, que yo quiero abrazarte, ¿no? Esto podría ocurrir.
Por si alguno de nuestros oyentes va a ir al Baile de la Rosa...
Sí, nosotros no vamos, pero porque tenemos otra cosa que hacer.
Efectivamente, no. Aparte que a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco rígido. Aunque este año la temática es Bollywood. Entonces, no sé si van a cantar...
Tendrán que bailar.
La canción esta que ha ganado el Oscar, por ejemplo, que es un tema potente, ya le veo yo a Isabel ahí, con Carolina y Alberto y Charmaine, que es muy graciosa también.
Esa sí que es divertidísima. Bueno, pero yo creo que Alberto es el más adecuado con esto, porque tiene un poco aire a individuo de Bollywood y entonces ya solo tiene que moverse. Yo lo veo bien.
Bueno, si no vais a Mónaco, no pasa nada, porque esta misma noche en Vascos por el Mundo podéis acercaros a Amberes.
Amberes. No está lejos de Mónaco.
Que mira qué casualidad, yo he visto una noticia hoy que habla de Amberes, no creo que muy bien, pero oye, a ver, es una información que teníamos por aquí y la teníamos que contar, porque hay una investigación que hacen anualmente sobre las aguas residuales de las ciudades y la presencia de digamos, drogas en los restos,
en las aguas residuales,
que viene, bueno, se supone que a trasladar el consumo mayor o menor que haya de sustancias en un centenar de ciudades que investiga o que analiza el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías en 21 países. Hay rastros de cocaína, ketamina, anfetaminas, cannabis, metanfetamina y MDMA en casi todas las ciudades, pero... el sur de Europa es más de cocaína, mientras que en el resto de Europa las metanfetaminas y las drogas sintéticas están más presentes. Pero mira por dónde Amberes, este año ha aparecido esta ciudad belga en el líder en consumo de cocaína, por lo menos según miras las aguas residuales de Amberes.
Sí, sí, bueno, eso es una pista que no falla.
Sí, o sea, también que... dicen que como es puerto, que posiblemente sea puerto de entrada de todo tipo de mercancías, pues también es
pues
que
se, ahí parte
se ha podido
ello.
Quedar. Tarragona, sorprendentemente la segunda ciudad de Europa. Esto también es un dato llamativo. Y Ámsterdam, la tercera. Y Barcelona, que llegó a estar en el número uno de este curioso ranking, ha descendido, pero bueno, sigue estando también entre los primeros puestos. Y hay ciudades como Santiago de Compostela, que tú te la imaginas pues, más tranquila, más de peregrino, más húmeda.
Y además muy religiosa.
Sí, bueno, pues no está entre las primeras, entre las 20 primeras, pero se acerca porque en 10 años... ha duplicado su consumo de sustancias presente en las aguas residuales.
Claro, lo que pasa es que ahí con tanta visita nunca sabes si son los naturales de la ciudad los que la consumen o son los,
claro, puede ser,
los peregrinos.
Puede ser. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de ratas.
Pues ya que estábamos con las aguas residuales que se cogen en las alcantarillas, pues nos quedamos allí y nos vamos a ver a las ratas.
El río, la rata, con mi madre que me sacó toda la garrapata. Respira profundo, que no te importe la cloaca. Este mundo es perfecto, dale, pataditas a la lata. Si no lo haces tú, dime quién te ata. Pa' fuera los colores, la corbata. Que arte yo chica no te sirve de nada. Como sucedáneos en el ultramarino a este mundo vinimos, sí, pero...
Creo, Félix, que nos enfrentamos a la entrevista más aterradora que hemos tenido en la Terra.
A mí me está creando, sí, cierto rechazo visceral, ya, debo reconocerlo.
Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Iván Mourín, escritor, guionista, criminólogo. El misterio y el terror dominan sus trabajos, ensayos como Anatomía de las Casas Encantadas y Descendiendo hasta el Infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet. También es autor de novelas de terror como Niños Perdidos, Sociedad Tepes, Resurrección o SNAF, y colaborador de programas televisivos como Cuarto Milenio, en revistas también como Más Allá, además de diarios y programas de radio. Y como guionista recibió en 2014 el premio del público del Festival de Cine Fantástico de Sitges por uno de sus cortometrajes. Y digo yo que la entrevista es aterradora porque viene a hablarnos de su último libro dedicado a las ratas, 160 páginas hablando de estas pequeñas y no tan pequeñas criaturas que generan todo tipo de temores, a pesar de que sabemos que conviven con nosotros desde siempre. Iván Mourín, bienvenido a la terraza, ¿cómo estás?
Buenos días, pues un placer, encantadísimo de estar con vosotros.
Oye, no sé si te provoca terror, sarpullidos como a mí, que me estaban entrando hablando del asunto, o incluso fascinación desde niño por los roedores y las ratas en concreto.
Bueno, por un lado sí que hay una fascinación porque son animales realmente increíbles una vez que indagas más fuera de esa aversión y de ese terror que pueden provocar. Pero también mucho respeto, porque, a ver, hay que tener cuidado, sobre todo en su estado salvaje.
Bueno, la verdad es que tú comienzas hablando de que en casa de tus abuelos había ratas, aunque no las veías. Quiero decir con esto que las ratas conviven muy cerca de los humanos, pero a veces a una distancia infinitesimal, y la verdad es que ahí puedes optar por dos formas de comportarte. Cogerles una manía tremenda desde niño, tener pánico a las ratas, o hacer como tú, que sientes una fascinación por ellas y ponerte a estudiarlas, ¿no?
Exacto. Claro, yo, por ejemplo, esa experiencia que mencionáis, claro, era una casa de campo, entonces en el tejado por las noches las escuchabas, eran ratas de campo, no son estas ratas grises, la rata parda que tenemos nosotros habitualmente en la ciudad. Pero, claro, ese temor que es heredado, porque en el fondo en nuestra sociedad, a base de generaciones, se le ha cogido miedo al animal principalmente porque lo hemos relacionado con las enfermedades y con ese carácter intrusivo capaz de colarse en prácticamente cualquier parte. Y eso a veces pues es lo que realmente nos está generando miedo cuando quizás no acabemos teniendo un contacto tan tan directo como para que nos genere ese miedo tan profundo que a veces está ocasionando.
Esa es la clave, ¿no? El por qué nos generan tanto miedo, tanta repulsión desde siempre, porque siempre se habla de razones sanitarias, digamos, pero también tienen mala prensa las ratas.
Tiene muy mala prensa y ya simplemente hay que ver el uso despectivo que se da a su nombre. Es decir, cuando llamamos a una persona que es rata es porque es una persona tacaña, entre otras cosas. O, por ejemplo, el concepto de ratero. Es decir, el ladrón, precisamente basándonos en ese carácter intrusivo de la rata, capaz de acceder a los sitios y llevarse por la comida, ¿no? Entonces sí que tiene una mala prensa. A ver, es cierto de que mucha está justificada y realmente el animal ha ocasionado historias y algunas muy aterradoras. Pero hay que pensar que estos animales principalmente tienen dos motivaciones, y una de ellas es procrear, es decir, el generar ejemplares para aumentar su colonia, y después alimentarse. Entonces, si ellas ven estas prioridades satisfechas, en un principio no tienen por qué resultar peligrosas de manera directa. Otra cosa es las enfermedades que pueden transmitir, porque eso sí que es cierto, porque son focos de o sea, tienen muchísimos virus desde el momento en el que nacen. Y entonces el peligro es ese, ¿no? Por eso la importancia del control sanitario en sitios donde haya manipulación de alimentos, porque a través de los pelos, de la orina o de las heces, pueden transmitir enfermedades que nos pueden dar bastante problemas.
Uh-huh. Bueno, que aclaremos para todos aquellos que tengan algún roedor de mascota y le estén mirándolo con cara rara, que estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como pues, la rata de alcantarilla, por decirlo de una forma, la rata gris. Ratus norvegicus es el nombre científico, digamos. Y hablabas hace un momento de cómo pues hablamos de la gente que es rata, de los rateros, pero estoy pensando que también a veces hablamos de la gente gris, que también hablas en tu libro de hasta ese punto, ¿no? El color de esa especie, gris, pero también el color pardo, marrón, lo asociamos también cuando hablamos de personas, pues eso, a gente que nos parece pues turbia y que tiene algo malo, ¿no? Algo que ocultar posiblemente.
Exacto, o sea, se les da mucha relación y es eso, ¿no? O sea, quizás también es eso, debido a esa mala fama que ha ido cosechando durante muchísimos siglos, porque realmente la primera aparición, o sea, la primera extensión del animal, que realmente es la rata negra a partir del siglo XII con los cruzados, y que porta o se responsabiliza de la peste negra, cuando realmente, a ver, era portadora del virus, pero... hubo otros factores que también sirvieron para que la propagación, ¿no?, de la enfermedad. Al introducirse la iglesia, al demonizar al animal, al darle esa relación con la brujería y otros elementos, pues ha hecho que precisamente pues, el animal haya quedado ese estigma en él.
Bueno, la verdad es que no es un animal simpático, tendremos que aceptarlo. Y luego también existe toda una tradición, digamos, artística que ha representado a la rata como un elemento amenazador. Y en cuentos de terror, por ejemplo, recuerdo Las ratas de las paredes o Las ratas del cementerio, o películas como Nosferatu, o hasta el mismísimo Indiana Jones le perseguían, e incluso había una película donde las ratas eran absolutas protagonistas, que era La revolución de las ratas de hace ya 50 años. Es decir, la visión que se ha dado siempre en estos medios ha sido muy negativa.
Sí, porque, a ver, la rata, yo lo digo, o sea, como escritor de terror, es un elemento fantástico, entre otras cosas porque es un animal cotidiano, o sea, no es nada, no tienes la necesidad de otorgarle cualidades especiales, gigantismo, como ha aparecido, por ejemplo, en Alimento de los Dioses. Uh-huh. Es el hecho ese de ese carácter intrusivo, el hecho de que, en el caso de que te llegue a agredir, tienen una mordida muy potente, además de que son muy inteligentes, eso hay que tenerlo muy claro, y muy ágiles. Pero luego también es ese carácter colectivo, es decir, ese miedo al ataque en grupo, es decir, ese carácter jerárquico. Entonces, si jugamos con todo eso, y sobre todo si le damos potenciamos esa inteligencia que tiene el animal, puede generar historias de miedo realmente asombrosas.
Aquí están hablando de que si, Félix, estás hablando de cine, menciones a Ratatouille también, que era la rata
pero
simpática.
Era simpática, claro.
Claro, claro. No sí, sé sí. Si de ella precisamente hablamos también en este libro de Iván Mourín. Hablabas antes también de bueno la Iglesia o un poco en lo Occidente también, según ha ido progresando y sobre todo siendo cada vez más desarrolladas las sociedades, nos hemos ido alejando un poco de la convivencia directa con las ratas, lo que decíamos al principio, que es que preferimos no verlas porque igual tenemos menos opciones a verlas que en otras épocas, ¿no? Pero en Oriente la cosa sí que tiene, llama la atención porque hay hasta algún templo en India donde se veneran a las ratas.
Sí, exacto, y ahí es donde demostramos que la rata, si tiene cubiertas esas necesidades, no tiene por qué ser un animal agresivo, como se cree, ¿no? O sea, el templo de Karnimata en la India, donde el templo de las ratas, donde se venera a este animal, sus seguidores les preparan cuencos de comida, de leche, de agua, o sea, siempre están satisfechas. Y encima, como no se sienten, porque también son territoriales, entonces no ven amenazado su terreno, conviven perfectamente con los humanos. Y entonces no resultan un peligro a nivel directo en el sentido de que te puedan hacer daño o te puedan llegar a morder. Otra cosa es que yo he visto imágenes donde muchos de los seguidores incluso llegan a compartir las aguas o las leches que beben estos animales. Y ahí sí que puede ser un peligro, porque te puede contagiar algún tipo de enfermedad.
Claro, claro. Uh-huh. feliz por si vas algún día a este templo, que sepas que da buena suerte entrar descalzo.
Sí, para que te muerda la rata. Anda ya, para nada, para nada.
Oye, bueno, pero el calendario chino, por cierto, estoy pensando también en el horóscopo, rata, sí. El horóscopo chino también, la rata está presente en positivo porque trae prosperidad material, ¿no?
Sí, es un animal que es muy bien visto en muchas sociedades, sobre todo en culturas asiáticas. Y en China, exacto, es un animal debido, sobre todo, valorando esa inteligencia, un animal capaz de librarse de muchas adversidades, de símbolo de prosperidad. Lo curioso es que, claro, el año de la rata fue 2020. Entonces, hombre, muy próspero no fue. Sí, claro. Entonces ya veremos en 2032 cuando vuelva a ser el año de la rata si la cosa va bastante mejor.
Sí, pero de todas maneras parece que la rata siempre va asociada a alguna catástrofe. Oye, me acuerdo de una película que se titulaba King Rat, pero era el rey de las ratas, pero era una película sobre un campo de concentración. Pero hay un fenómeno, ¿no?, que se llama el rey de las ratas. ¿Qué es?
Esto es un fenómeno totalmente natural que cuando se los primeros documentos, que son del siglo XV, que tratan del animal, parece que sea una leyenda. Y es que son varios ejemplares unidos por la cola y que se mueven y actúan como si fuera un único ser. Esto es un fenómeno natural que se produce porque en los nidos hay que pensar que duermen muchísimos ejemplares juntos y entonces, como tienen las colas tan largas, a veces se generan nudos donde elementos del nido, como por ejemplo pueden ser plásticos u hojas, además de fluidos del propio animal, como puede ser saliva o sangre, genera los nudos y en el momento en que los animales se despiertan, tiran, y esto es como si cogiéramos una cuerda o una serie de cuerdas que se han liado, tiramos y generamos un nudo. Entonces, este es el fenómeno del rey de las ratas y que hoy en día, gracias a Internet, estamos viendo vídeos de estos animales que han sido encontrados. Y luego también hay otros fenómenos, que es, por ejemplo, el fenómeno del rey de ardillas, que es muy similar. La diferencia es que con las ardillas se esfuerzan en salvar al animal y, lamentablemente, con la rata no.
Iván Mourín, su libro Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Hemos hablado de este tema que algún oyente dice, bueno, que por ejemplo deberíamos pasear por Bangkok por la noche y fijarnos en los pequeños altares que se instalan en muchas partes y esquinas de la ciudad para Buda y que son visitados por las ratas, claro, porque ahí se dejan ofrendas. También hay quien dice que su hija quiere una rata de mascota porque dice que son muy inteligentes y les gusta la compañía. Bueno,
como animal de compañía,
pues,
¿vale?
Digo yo. Pero también, si queréis investigar más en este libro de Iván Mourín, pues encontraréis respuestas a preguntas como, por ejemplo, si se está experimentando con ellas para crear híbridos con humanos. O dejamos ahí la inquietud y la respuesta, Iván, que la busquen, ¿no?, en tu libro.
Sí, sí, encontrarán muchísimas cosas. Y también relacionada precisamente con las mascotas y ese carácter empático que curioso y muy sociable que mucha gente desconoce.
Ha sido un placer hablar contigo. Otro día igual de otro tema más agradable, pero ha sido un placer. Iván, gracias.
Por supuesto.
Agur.
Muchísimas gracias. Vaya muy bien, agur.
No existe enfermedad certera. Todo esto es puro cuento.
Gosúan Salsa en concierto. La Orquesta Colombiano Navarra acercará los ritmos salseros a Intxaurrondo Kulturetxea el próximo 25 de marzo. Su disco ha conseguido cautivar al público de Euskaldun, apostando por grandes versiones de otros géneros y temas propios en euskera y castellano. No esperes más y compra tus entradas en tickets.donostiacultura.eus.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Innovar.
Invertir.
Transformar.
Crear oportunidades.
Vertistu. 13.250 millones de inversión con el objetivo de incentivar 130.000 empleos. Toda la información en irekia.euskadi.eus/vertistu.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ya está aquí a Babor, la segunda edición de la Feria Náutica de Euskadi del 24 al 26 de marzo en Ficova. Una amplia exposición con todo lo que necesitas para disfrutar de tu ocio en el mar. Embarcaciones en venta y alquiler, motores, escuelas, turismo náutico, conferencias, competiciones de vela y pesca virtuales y talleres infantiles. Acércate a la Feria Náutica de Euskadi, a Babor. Entrada y parking gratis.
Un modelo práctico e innovador para aprender ingeniería. Instalaciones punteras y las tecnologías más avanzadas. ¿Quieres conocer esta forma de aprender ingeniería? Ven a las puertas abiertas del campus de Goierri el 25 de marzo, sábado a las 11 de la mañana. Apúntate en mondragon.edu/prest. Mondragon Universitatea. Learning from Reality.
Esta noche en La Mecánica del Caracol celebramos el Día Mundial de la Meteorología con Onintze Salazar, de Euskalmet, que nos contará la historia de la Organización Mundial de la Meteorología. Hace 150 años nació este organismo internacional para recoger y compartir datos que permitieran pronosticar el tiempo. De la época del telégrafo a la era de los satélites y de los superordenadores son 150 años de historia. A las 11 de la noche o cuando quieras en eitv.eu, ciencia, tecnología e historia.
La Mecánica del Caracol, con Eva Caballero.
Escuchando a Kepa Junquera y Zugarramurdi el tema, porque teníamos idea de hablar con Elvira Roca, que ha escrito un libro titulado Las brujas y el inquisidor, pero parece que de momento no podemos contactar con ella, Félix, así que tendremos que esperar un poquito.
Esperar un poquito, pero que no sea mucho, porque este programa tiene sus limitaciones, ¿eh? Y a la una nos vamos.
Y tenemos que hablar de viajes con Joseba Urquela.
Además.
De momento vamos a hacer una pausa y ahora veremos con qué vamos.
Indarkeria jasan duten aurrak eta nerabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116 111. Berdintasun justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Rispiri indi. Ibrilibiki, siklilingi. Di i... Ini. Y...
Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibramax con Wi-Fi 6, tele y dos líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59€ al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740, tiendas o en euskaltel.com.
Gracias a la participación de la ciudadanía, las escaleras de la Plaza de San Luis Gonzaga Herrera se han convertido en una zona más amable. ¿Y este año cuál es tu propuesta? Entra en donostia.eus/partaidetza antes del 31 de marzo y participa. Presupuestos Participativos 2023. Tú haces Donostia, Ayuntamiento de San Sebastián.
Sofá, manta y Netflix gratis. La siesta perfecta. Compra tu sofá en nuestra tienda Fama de Donostia y te regalamos un año de suscripción a Netflix. No te duermas y aprovéchate hasta el 16 de abril en nuestra tienda de Gros. ¡Shh! Tu sofá en Fama Donostia.
Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loraldia en Bilbao.
Mayua Gara.
Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, bertsolaritza, cine.
Vive la experiencia Loraldia.
Más información y venta de entradas en loraldia.eus.
Zure enpresaren belaunaldi erreleboak kezkatzen zaitu? Ezagutu Lan Mentoring, lanbideren doako laguntza zerbitzu espezializatua. Informatu lanbideren webgunean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Canción que escucháis de Rafa Rueda, el título Maleta Utsak, y de equipajes, vamos a hablar hoy de maletas, precisamente no vacías, es de lo que vamos a hablar hoy en la sección viajera con Joseba Urquiola, nuestro guía viajero que trabaja en la agencia Bilbao Express. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy buenos días.
Joseba, se acerca la Semana Santa. Es uno de esos momentos que me imagino que os tiene ahora mismo muy entretenidos en las agencias. Sí. Y claro, igual pues estamos pensando evidentemente en destinos, en precios, en combinaciones de aviones, de tal, pero a veces no pensamos en ¿y luego qué hacemos con la maleta? O sea, porque también, a ver, yo soy el primero que reconozco que hace, yo creo que fue el año pasado, me llevé un disgusto cuando voy con mi equipaje de mano y de repente me dicen, no, no, usted es que en su billete no entra. Y digo, pero si esto entraba de toda la vida, una maletita pequeña, ¿no? ¿O qué? Eso está pasando, todavía sigue pasando.
Lejos quedan ya esos días, Iño, en los que cuando comprábamos un billete, yo implícito, el que transportarán mi equipaje también, ¿no? Se supone que cuando alguien viaja, lleva un equipaje. Bueno, la cuestión de todo esto es muy sencillo. Pensemos en, decimos, hace 20 años, hace 25 años, todas las tarifas. Ya, piensa cuánto costaba un billete hace 20, 25 años. O sea, es que también hay que tener en cuenta que el descenso en las tarifas aéreas, y eso que este año las tarifas aéreas están especialmente altas prácticamente a cualquier sitio, que reconocerlo, pero es un efecto post-pandemia porque no está todavía todo reactivado. Pero olvidándonos de eso, es decir, esta bajada de tarifas, esa popularización de las tarifas que en las últimas décadas hemos ido viendo, tiene consecuencias. O sea, y tiene consecuencias como que las compañías aéreas se han convertido muchas veces en negocios de céntimos. Y una compañía aérea es muy difícil que sea un negocio de céntimos. Y eso ha hecho que, bueno, pues otros servicios, como puede ser el transporte del equipaje, pues tengan que cobrarse como un servicio extra, un servicio aparte, y eso les permite a las compañías aéreas sobrevivir, como quien dice, porque claro, no hay más remedio. Pero cuesta acostumbrarse. Yo reconozco que a mí, yo soy el primero que me cuesta acostumbrarme, y a nivel laboral es muy complicado porque no me vale cualquier tarifa. O sea, dependiendo lo que sea, tengo que tener muy en cuenta si esta tarifa incluye equipaje de bodega, si incluye equipaje de mano, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, estoy pensando también en que tenemos que tener bien claro cuando, sobre todo, a ver, si lo hacemos por nuestra cuenta, si que compramos un billete, pues tener bien claro lo que vamos a llevar y lo que pone en el billete, porque ahí nos va a definir exactamente qué tipo de equipaje podemos llevar, ¿no? Y ahora, bueno, no sé, cada compañía tiene lo suyo, ya sabemos también, por eso es importante tenerlo bien claro, pero ¿cuáles serían un poco, no sé, los tipos de billete en base al equipaje que podemos encontrar?
Mira, básicamente diríamos que hoy en día ahí puede haber tres tipos de tarifa diferentes. Básicamente serían tres tipos de tarifa diferente. La más parecida o la parecida a la tarifa tradicional, es decir, que me permite llevar un equipaje facturado en bodega, me permite llevar un equipaje de mano y me permite llevar un bulto de mano. Hablaremos de esos dos, pero vamos con el equipaje en bodega. Hombre, pues dependiendo de la tarifa que yo haya pagado o de la clase de reserva en la que tenga el billete, puedo tener derecho a una o dos maletas. Eso ya depende. Incluso puede haber ocasiones o, por ejemplo, rutas, en rutas que se llaman étnicas, es decir, donde hay un tráfico, por ejemplo, entre España y Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Pues ahí algo que se valora mucho es poder tener dos, tres o cuatro maletas, más que el precio del billete. Vale mucho más, por ejemplo, el número de maletas que puede de haber. Entonces eso es importante. Pero normalmente los billetes que compramos, los mortales, tienen como mucho una maleta. Máximo dos maletas. Bien. ¿Qué peso puede tener esa maleta? Bueno, pues depende de las compañías aéreas, depende de muchas cosas. Es decir, lo normal es entre 20 y 23 kilos. También es verdad que a veces hacemos viajes muy largos, que incluyen varios vuelos y cada tramo, como se hace con compañías diferentes, puede tener franquicias diferentes. Es decir, pesos diferentes o números o pesos diferentes. Claro, eso tenemos que tener en cuenta, que debemos adaptarnos al menor de ellos. Porque como no tengamos eso en cuenta, imagínate, por ejemplo, hacemos un viaje, un safari, ¿no? Hacemos un safari por Tanzania. Vale, perfecto. A mí me ha permitido llegar la compañía con dos maletas. Vamos a poner dos maletas de 23 kilos. Y no sé para qué, pero bueno, llego con dos maletas de 23 kilos. Vale, cuando termino el safari vamos a hacer un salto, por ejemplo, a Zanzíbar. Y vamos a pasar unos días en Zanzíbar. Vale, pero ese salto lo voy a hacer en un avión pequeño, un tipo avioneta o lo que sea. Bueno, pues hay ocasiones en las que esa avioneta me permite 15 kilos de equipaje.
Claro.
¿Qué hago yo con dos maletas de 23 kilos? Absolutamente nada. Con lo que siempre tenemos que tener muy en cuenta todo lo que es el recorrido para adaptarnos a lo menor. Estas son situaciones, digamos, un poco especiales, pero se pueden dar situaciones de muchos tipos en muchas situaciones.
Luego iremos a ese punto porque, como dices, a veces el para qué. ¿Para qué llevamos tantas cosas en una maleta o en dos o en equipajes de mano, lo que sea? Porque, pero bueno, ese es otro asunto. Estábamos hablando de los tipos más o menos de equipaje habituales. Cuando va un billete, digamos, normal que incluye equipaje en maleta, sería eso un poco lo típico, los 23 kilos como máximo, ¿no?
Efectivamente. Ojo, porque luego podemos decir, bueno, pues yo puedo llevar 23, 24, 25, 26 y pago una diferencia. Pero cuidado con esto, porque el máximo que por ley se permite a los estibadores, es decir, a quien maneja las maletas en los aeropuertos, son 32 kilos. Como intentemos meter como una maleta pese, vamos a suponer, 33 kilos, esa maleta no sale del aeropuerto, porque no la va a mover nadie. Es decir, porque eso está, se queda ahí apartada. O sea, tal cual. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay medidas. Pero igual que los pesos, cada compañía pues tiene unas medidas. Tengamos muy en cuenta también que con el tema de las medidas, especialmente hoy en día, que si las ruedas, que si el asa, etcétera, cuenta todo, ¿eh? O sea, cuentan las ruedas, cuentan las asas, cuenta absolutamente cualquier accesorio que pueda tener la maleta, va a contar para las medidas. Eso es muy importante a tener en cuenta.
Bueno, eso con equipaje en bodega. Vamos con lo que era el clásico de subirme al avión. Tengo ya mi tarjeta de embarque encima, me ha llegado, la tengo ya en mi dispositivo móvil, o la llevo en papel, le he sacado lo impreso en casa, y voy directamente
a
la puerta de embarque, efectivamente. ¿Qué podemos llevar? Teniendo claro que en el billete nos permiten llevar equipaje de mano. ¿Qué es ese equipaje de mano? ¿Cuánto pesa o mide?
Claro. Es que el equipaje de mano, además, la verdad es que hay muchas dudas al respecto, ¿no? Porque no se tiene muy claro muchas veces qué es un equipaje de mano. No todas las compañías no todas las tarifas de todas las compañías nos permiten este equipaje de mano. Pero el equipaje de mano, para que lo entendamos, es un trolley de cabina. Eso serían las medidas máximas que puede tener, que oscilan también, pero normalmente suelen ser 55 por 40 por 25, siempre en centímetros, claro, etcétera. O sea, más o menos. Y hay compañías más restrictivas, las low cost normalmente son bastante más restrictivas, etcétera, etcétera. Y normalmente nos permiten uno por persona si viajamos en turista, y en business suelen permitir dos, que vuelvo a lo mismo, no sé cómo te puedes mover con dos maletas por un aeropuerto, etcétera. Para mí es francamente incómodo. Pero bueno, el caso es que se permite como tal. Vale, el peso depende también mucho de las compañías, e incluso, por ejemplo, Iberia ha cambiado ahora la política, pero hasta hace relativamente poco, la política de Iberia con respecto al peso era que tú tenías que ser por ti mismo capaz de subir el equipaje al compartimento de arriba.
Ya, pues hay veces que hay que ayudar, ¿eh? A más de una.
Sí, porque hay veces que aquello pesa que no te quieres ni imaginar. Pero eso, ahora, sin embargo, hoy en día son 10 kilos en el caso de Iberia. Uh-huh. Pero bueno, oscila entre los 8 y los 15 kilos, dependiendo un poco de las compañías. Pero cuidadito, porque hay compañías, por ejemplo, Vueling, que si nosotros cogemos un equipaje, o sea, es decir, una tarifa, perdón, que incluye un equipaje de mano, obligatoriamente, no, o sea, no podemos ir directamente a la puerta de embarque, obligatoriamente tenemos que pasar por el mostrador de facturación para que lo tengan en cuenta y nos ponen una etiqueta. Si esa etiqueta no la tenemos a la hora de embarcar, nos van a decir que el equipaje tiene, no recuerdo si son 25 o 30 euros, pero encima solamente pagables con tarjeta de crédito, no, uh-huh. No se puede pagar en metálico, con lo que es un problema. O sea, es un problema, pero y si no, pues el equipaje no sale de allí.
Fíjate que esa norma que yo la conocía, pero aún así a mí me ha pasado las dos uh-huh. Digamos, situaciones. Una, de tener que pagar en el propio uh-huh. la propia puerta de embarque, y me enfadé mucho.
Sí, sí.
Y otra vez, más reciente, en la que en la misma cola que estás en la puerta de embarque, iban poniendo a quien no tenía, uh-huh. quien no había pasado por facturación, iban poniendo sin decir nada, es decir, uh-huh. no te cobraban nada porque ya veían que el billete tenías incluido, pero no habías pasado por facturación. Uh-huh. Entonces, yo no sé si hay. Dependerá también igual de días que tengan que hacer más o menos caja, ¿eh? Lo quiero decir porque ya es por pensar cosas raras. Claro.
Pues no lo sé, sinceramente. También es verdad que cuando compramos un billete, lo pone todo. O sea, en el billete que sí. compramos, cuando aceptamos, etcétera, etcétera, lo pone todo. Claro, ¿quién se lee todo? Pues poca gente, sinceramente.
Ese es
la letra pequeña. Pero ponerlo, es verdad que ponerlo lo pone todo, ¿eh? O sea, las cosas como uh-huh. son, hay que decirlas como tal.
Bueno, y cuando te dicen que lleves un el famoso underseat bag, es uh-huh. decir, una bolsa que quepa debajo del asiento, también hay quien intenta meter debajo del asiento unos bolsos de unas dimensiones hermosas.
Sí, la verdad es que es cierto. Eso es lo que se llama accesorio personal, bolso de mano, bulto, se llama de muchas maneras, depende de las compañías, ¿no? Pero realmente estamos hablando pues, de un bolso, estamos hablando de una mochila, estamos hablando de una bolsa de portátil, por uh-huh. ejemplo, una cosa por el estilo, ¿no? Y tiene que caber debajo del asiento delantero. Hay una serie de medidas, 40 por 30 por 15 suele ser lo habitual, pero vamos, que realmente ahí el tema está en que venga allí. Hombre, esto es bastante socorrido, es decir, la gente normalmente lo que hace es aprovechar esa maleta. Hombre, una mochila de este tamaño a mí me vale para un viaje de fin de semana más que de sobra, vamos. O sea, en condiciones normales puede ser hasta interesante. Pero cuidado con esto porque... Y hay que comprobar siempre que realmente nos puedan... O sea, que las compañías acepten... Es decir, no solamente las compañías, sino que los destinos acepten todo este tipo de cosas, porque podemos llegar a sitios, a países en los que aunque una compañía aquí vuele con ciertas condiciones, cuando aterriza en ciertos sitios, hay una serie de normas que tiene que cumplir, con lo que siempre debemos asegurarnos de cuáles son las normas de equipaje de cada compañía. Importantísimo.
Claro. Yo eso no sé si hace referencia también a un asunto que sé que querías comentar, que es que no debemos pensar eso solamente en cuando vamos a embarcar en el aeropuerto de salida, uh-huh. sino a dónde vamos. Yo me estoy acordando de, creo que fue hace poco, que vimos a alguien, creo que era un estudiante además, que le echaron para atrás, directamente le deportaron, le mandaron de vuelta a casa en Australia porque llevaba productos que supongo que, como iba a estudiar, supongo que sus padres habían dicho, pues si acaso no comes bien, llévate unos paquetitos de jamón o de chorizo,
bueno,
por ejemplo. Y eso te puede pasar.
Sí, sí, y ojo, y no solamente estamos hablando de que te manden de vuelta a casa, que puede ser el menor de los problemas. En sitios como Australia o sitios como Nueva Zelanda, y algunos otros sitios de Oceanía también, pero especialmente Australia y muy en concreto Nueva Zelanda, las multas por intentar introducir comida o productos animales o vegetales son brutales. Y cuando digo brutales, en Nueva Zelanda puede llegar a 230.000 euros. O sea, no es ninguna tontería. De hecho, ya te van advirtiendo, cuando tú te bajas, te van advirtiendo que no puedes llevar productos animales, que no puedes llevar comida, hay unos cestos grandes, vaya tirando aquí, etcétera, 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 etcétera. Pero hay gente que llega, ¿verdad? Incluso el barro, que pues tú llevas unas zapatillas de deporte que has andado por el monte, unas botas de monte y tal, el tema del barro, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, porque te pueden obligar a limpiarlo allí, etcétera, lo pasan, lo desinfectan. A ver, en algunas situaciones para nosotros puede parecer algo que no entendemos, uh-huh. pero es verdad que son ecosistemas muy, bueno, muy especiales, son endémicos en muchos casos y han tenido muchos problemas. No hay más que ver, por ejemplo, la plaga de conejos que existe, por ejemplo, en Australia, o la cantidad de especies vegetales que se han perdido en Nueva Zelanda, pues por cuestiones de alguien que ha introducido un producto, claro. pues con algún parásito, alguna uh-huh. cosa por el estilo, y ha acabado con la vida de ciertas especies, uh-huh. ¿no? Entonces, protegen mucho ese tipo de cosas y la cuestión está en que no se puede meter. Entonces, nunca uh-huh. mentir en eso. Si llevamos algo de comida, la cuestión siempre, en estos sitios es decir, si llevo comida. Cuando me dicen en el avión, ¿llevo usted algo de comida? comida? Sí, lo llevo. Y cuando llego allí, si yo he declarado que llevo comida, me dicen, esto puede, esto no puede, esto puede, esto no puede. Me lo quitan y ya está, no tengo multa. Pero como ponga, no llevo comida, y el perro,
te la pillen,
el claro. perro me huela la maleta, me ponen ahí la pegatina y entonces sí que tengo un problema.
Bueno, vamos a hablar también, importante, porque este es un caso igual más extremo en determinados lugares, mucho más restrictivos, pero sí que tenemos que tener claro, en principio, qué es lo que podemos llevar en la maleta, si va en bodega o si va en cabina o en ese bolso que llevemos. Uh-huh. Y ahí hay diferencias. Y como ha habido también noticias últimamente, que hay gente que le sí. ha hecho mucha ilusión, uh-huh. es decir, por fin, creo que dentro de... Ya mismo, se puede ya llevar sin problemas líquidos, se puede llevar crema, se puede llevar... No. Esto es algo que pasará. Y lo mismo con temas tecnológicos también, con dispositivos.
Sí.
¿No?
Sí, la verdad es que esto también es un tema bastante importante. El equipaje que va facturado en bodega, pensamos que podemos meter absolutamente de todo. Y no, no podemos meter de todo. O sea, hay cosas evidentes como armas, pues líquidos inflamables, sí. cosas corrosivas. Eso está claro que no vamos a poder llevarlo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, aerosoles. Imagínate un aerosoles, botellas de gases, líquidos comprimidos. Por ejemplo, insecticidas. Tú imagínate que te das un destino en el que sabes que hay insectos y dices, bah, voy a meter un bote de insecticida en la maleta. Pues no puedes. O sea, ya no solamente en el equipaje de mano, sí. tampoco puedes en el equipaje facturado. Pero, por ejemplo, o si eres fumador y quieres llevar un recargador de mecheros, tampoco puedes llevar un recargador de mecheros. Y algo que está es mucho más habitual hoy en día, que son las pilas, es decir, las pilas, las baterías, etcétera, etcétera. Es importantísimo que, en el caso de los equipajes facturados, las pilas y las baterías solamente pueden ir en el equipaje facturado si van... instaladas en el dispositivo. Es decir, yo llevo una radio, vamos a suponer, que va con pilas, yo puedo llevar esas pilas. Pero las power bank no las puedo llevar en el equipaje facturado, la tengo que llevar conmigo. Y ojo con las power bank, porque el máximo que se puede permitir es 160 vatios hora, si no recuerdo mal. Creo que es el máximo permitido a bordo. Y en este caso, como digo, o sea, si llevo pilas, yo no puedo llevar un paquete de pilas ahí tal cual, sino tienen que ir instaladas o montadas en un dispositivo. Eso es un tema bastante importante, porque hoy en día se fijan mucho en esto. Pero además hay una excepción. Y es que hoy en día se venden una serie de maletas que tienen un localizador sí. que va con pilas, evidentemente, va con una batería. Bueno, pues eso está completamente prohibido. Yo no sé si será por cuestiones de peligro o para que nadie sepa dónde está una maleta en concreto. Es decir, para no dejar en evidencia a nadie. No lo sé, no tengo ni idea. Pero hoy en día las maletas, para poder utilizar esas maletas, hay que quitarle la batería para poder facturar, porque si no, no la facturamos. ¿No? Uh-huh.
Bueno, y insistimos que aunque se ha anunciado que seguramente para el año que viene se podrá, uh-huh. Ya no habrá que sacar los dispositivos, ya no habrá que sacar esos líquidos. Es el año que viene. Quiero decir que ahora que vamos a empezar igual a viajar, hay quien ha oído campanas y no ha puesto la fecha. Cuidado.
A ver, es verdad. El equipaje de cabina, hay muchas cosas que no podemos llevar. Ya lo sabemos. Cosas cortantes, sí. etcétera, etcétera. Fíjate, luego también hay cosas que se supone que podemos llevar. Podemos llevar unas tijeras de punta redonda. O si miden menos de 6 centímetros, también podemos llevarlas. Pero arriésgate. O sea, es decir, te la van a quitar prácticamente seguro. Pero bueno, esos líquidos, esas... Muchas veces decimos líquidos, pero no son solamente líquidos. Son líquidos, son cremas, son geles, aerosoles y tal, que no se pueden llevar. Y que para, bueno, no se pueden llevar, no se pueden llevar en cualquier cantidad. Y tenemos que llevarlo de la siguiente manera, siempre, en envases, tienen que ir en una bolsa transparente, envases máximo de 100 mililitros y máximo en total un litro. El envase además tiene que cerrar perfectamente, o sea, es decir, la bolsa transparente tiene que cerrar perfectamente y lo puedo llevar como tal. Pero lo tengo que tener siempre ahí. Vale. Esto va a cambiar, sí, es cierto, va a cambiar, pero lo único que va a cambiar es que se va a poder hacer el escaneo directamente desde la maleta, es decir, no lo voy a tener que sacar fuera. No quiere decir que vamos a poder llevar más líquidos, no, sino que en vez de tener que estar sacándolo fuera, igual que los dispositivos electrónicos, yo voy a poder dejar mi mochila, mi maletín o mi trolley o lo que lleve, y el escáner, que es un escáner 3D, lo podrá leer. Pero cuando lleguen los escáneres 3D a todos los aeropuertos.
Claro.
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 O sea, porque ahí en Europa llegarán seguramente muy pronto, pero cuando volemos a...
Sí, África, por ejemplo.
Por ejemplo, a cualquier destino africano, cuando volemos a Zambia, pues te aseguro que en Zambia costará, lógicamente, uh-huh. que llegue un escáner 3D. Y mientras tanto, pues tendremos que seguir sacando nuestros dispositivos electrónicos, nuestros uh-huh. Geles, líquidos, etcétera, etcétera, etcétera.
Una última cuestión, no sé si nos da tiempo de desarrollarla, pero claro, en esos productos que a veces nos generan problemas, están los medicamentos. medicamentos también. Uh-huh. Podemos tener medicamentos Importante. Líquidos, precisamente, estoy pensando, y a ver qué hacemos con ello. ¿Cómo podemos viajar con nuestras medicinas? Que habrá que llevarlas, claro.
Claro, las medicinas sí que es importante que si, por ejemplo, son líquidos o son polvos, hay que justificar que durante todo el viaje lo vamos a necesitar con una receta médica y se puede llevar. La receta siempre es conveniente que esté en inglés o en el idioma local. Ya sé que es difícil conseguirlo, pero lógicamente nos va a ser de mucha ayuda en caso de eso. Pero para pequeñas pastillas, etcétera, es decir, cajas de pastillas que queramos llevar, algo importantísimo, siempre tiene que ir metido en su caja, las pastillas dentro de su blister y con el prospecto. Nada de llevar un pastillero ni nada por el estilo. Siempre de esa manera se puede ver la composición, etcétera, y con eso no tendremos ningún tipo de problema.
Uh-huh. Bueno, pues son consejos que algunos los sabéis de memoria y otros pues no, y viene bien tener toda la información, sobre todo pensando que seguramente en pocos días habrá mucha gente viajando también. Joseba Urkiola, como siempre, un placer. La semana que viene estaremos todavía. Estoy pensando ya que dentro de poco vendrá Jueves Santo y ese día no estaremos, no contaremos contigo y con la sección viajera. Pero agradecerte que estés como siempre con nosotros.
A vosotros.
Nos vamos en 5 minutos. La información puntual aquí en Radio Euskadi. Mañana a las 12, más Terraza.